Quisiera, hermanos, comenzar nuestra reflexión de este día con una pregunta a la que yo le pido, por favor, que usted responda sinceramente. No me la tiene que responder a mí, me la tiene que responder usted en lo profundo de su corazón. La pregunta que yo le quiero hacer, hermano, es ¿qué es lo que usted está buscando en esta vida? Medítelo por un momento y respóndase sinceramente en lo más profundo de su corazón. ¿Qué es lo que usted está buscando en esta vida? Puede que en primera instancia, amado hermano, usted responda diciendo: yo, pastor, la verdad es que no estoy buscando nada. Yo a algunos les he hecho esa pregunta y me han respondido así. La verdad es que yo no estoy buscando absolutamente nada en esta vida. Pero la verdad, amado hermano, es que todos, absolutamente todos, estamos buscando algo. Y aunque no queramos responder explícitamente a esta pregunta, hermanos, la realidad es que nosotros demostramos, quizá no lo decimos, pero sí demostramos con nuestra propia vida, día con día, qué es lo que nosotros estamos buscando. Y esto, hermanos, podemos pues entenderlo muy fácilmente. Con una frase que quizá usted ha escuchado alguna vez, o que quizá usted ha utilizado alguna vez. A mí me ha sucedido que al saludar a una persona, ya sea que yo conozca a esa persona mucho tiempo atrás, o sea que tiene realmente poco que la he conocido, le pregunto quizá a veces: ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? ¿Y sabe cuál ha sido la respuesta? La he escuchado más de una vez. La respuesta es: pues aquí, persiguiendo la chuleta, ¿no? O correteando la chuleta. Bueno, esa frase pues nos parece chusca, es una frase común, repito, no sé si usted la ha escuchado o no, o la ha pronunciado o no, pero la verdad, hermano, es que esa frase resume lo que la mayoría de la gente está buscando en la vida. Especialmente, diríamos nosotros, los que no conocen a Dios. Cuando ellos expresan que están persiguiendo la chuleta o correteando la chuleta, ellos quieren decir que eso es lo que ellos están buscando en esta vida, que para eso es para lo que existen, que este es el propósito principal de su vida. Y es triste decirlo, hermano, pero de estas personas nosotros no sabríamos decir si trabajan para vivir o más bien viven para trabajar. Como sea, amado hermano, la pregunta que yo le hice en un principio sigue estando en el aire. No sé si usted se la pudo responder o no, pero la pregunta sigue estando en el aire. ¿Qué es lo que tú estás buscando en esta vida? ¿Para qué vives? Algo precioso, hermanos, que nos quiere mostrar nuestro Señor Jesucristo y que nos va a mostrar en esta porción de la Escritura, es que el Padre, y no solamente es el Padre, sino nuestro Padre, recuerde que eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha estado insistiendo, mencionando vez tras vez, nuestro Padre no quiere que nosotros vivamos así. La verdad, Él no quiere que nosotros vivamos correteando la chuleta, ¿no? Él nos ha adoptado mediante el sacrificio de su Hijo Jesucristo para que el propósito fundamental de nuestra existencia sea otro. No sea perseguir la chuleta, sino más bien sea perseguir las cosas de su reino. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñará a continuación. Estamos en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. En esta porción de la Escritura, nuestro Señor nos hace un llamado, hermanos, un llamado que va a repetir en tres ocasiones. Ese llamado está en los versos 25, 31 y 34. Voy a leer estos versículos directamente desde la palabra de Dios y usted, al leerlos, trate, por favor, de identificar cuál es el llamado que nuestro Señor Jesucristo nos hace aquí. Dice el verso 25: Por tanto, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Verso 31: No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Cuál es la exhortación que nos hace nuestro Señor Jesucristo en tres ocasiones en este pasaje? No os afanéis. En resumen, esta es la exhortación, esto es lo que Él quiere que a sus discípulos les quede muy, muy claro. Y por eso lo repite en tres ocasiones. No tienes que afanarte, no tienes que afanarte, no tienes que afanarte. Y no tienes que afanarte, ha dicho nuestro Señor, conjuntando las cosas que nos dice en estos tres versículos, no deberías afanarte ni por tu vida, ni por el alimento, ni por la bebida, ni por el vestido, ni por el día de mañana. Ahora, hermanos, vale la pena que nosotros comprendamos bien a qué se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando está hablando de afán. Y para ello, hermano, le voy a invitar a que revisemos los dos primeros párrafos de nuestra editorial. El comentarista nos ilustra muy, muy bien a qué se está refiriendo y a qué no se está refiriendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así nuestra editorial: Debemos empezar nuestro estudio de este pasaje asegurándonos de que entendemos lo que Jesús está prohibiendo y lo que está demandando. La versión autorizada inglesa lo traduce por algo así como: No penséis en el día de mañana. Wycliffe puso el equivalente de: No os afanéis por vuestra vida, que es lo que dice la Reina Valera 1960. Pero, y aquí esto es muy importante, esta aclaración es muy importante, no es la previsión normal y prudente que es propia del ser humano lo que Jesús prohíbe. No es, repetimos, la previsión normal y prudente que es propia del ser humano lo que Jesús prohíbe. O sea, ahorrar, trabajar, invertir, no es eso lo que nuestro Señor Jesucristo está prohibiendo. Sino dice después, ¿es qué cosa? La preocupación. Lo que nuestro Señor Jesucristo está prohibiendo realmente es la preocupación. Jesús no aboga por una actitud descuidada, imprevisora, indiferente, de ir a salto de mata por la vida. Lo que prohíbe es el cuidado timorato y paralizador que quita toda alegría de la vida. Eso es realmente lo que está prohibiendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el siguiente párrafo dice: La palabra que se usa en el original es merimnan, que quiere decir preocuparse ansiosamente. En una carta escrita en un papiro, una mujer le escribe a su marido ausente: No puedo dormir ni de noche ni de día por la preocupación, merimna, que tengo de si te encontrarás bien. Esta palabra es la normal en el griego para la ansiedad y para la preocupación. Nota usted entonces lo que está prohibiendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él no está prohibiendo la previsión, no está prohibiendo el trabajo, no está prohibiendo el ahorro, no está prohibiendo ninguna de esas cosas, sino la preocupación ansiosa. Ahora aquí diríamos, bueno, eso está muy bien, Que nuestro Señor Jesucristo nos prohíba eso está excelente. Pero ¿qué argumentos, pensaría alguien, qué argumentos me da Jesucristo para que pues yo no me preocupe? Porque necesitamos siempre una base, ¿no? No solamente, y esto en la misericordia de Dios así es, no solamente Él nos da un mandato o en este caso una prohibición, sino que también nos explica por qué. Y si nosotros entendemos por qué, entonces es mucho más probable que podamos actuar así o dejar de actuar así en este caso. En resumen, hermanos, los argumentos que nos va a dar nuestro Señor Jesucristo se resumen en uno solo. El argumento es, tenemos un Padre y ese Padre no es negligente, sino que ese Padre que tenemos nosotros es un Padre amoroso, es un Padre cuidadoso, es un Padre proveedor. Los versículos 26 al 30, si usted tiene allí abierta su Biblia, el Señor utiliza tres ilustraciones. Esas tres ilustraciones van a conformar su argumento. Con esas tres ilustraciones Él va a sustentar lo que está diciendo, el llamado que Él está haciendo. Lo leo y por favor trate de identificar estas tres ilustraciones. Dice el versículos 26 al 30. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. ¿Pero qué pasa con ellas? Vuestro Padre Celestial las alimenta. Miren atentamente esto, está diciendo Jesús, observen esto. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? También observen eso atentamente. Verso 28 en adelante. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Nuestro Señor Jesucristo está diciendo, también observa esto, observa estas tres cosas que están en la creación de Dios. Y respóndeme esto, respóndete también esto en tu corazón. Yo no sé si usted pudo identificar, amado hermano, las tres ilustraciones que usa nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la primera? La primera es la de las aves. Y ahí está diciendo nuestro Señor Jesucristo, obsérvalas bien, velas atentamente, detenidamente, y tú vas a notar de que a pesar de que ellas no siembran, en realidad ellas no siembran esperando después que la tierra produzca su fruto para después cosechar, así que ellas no siembran, tampoco siegan, tampoco recogen en graneros, o sea, no son, por así decirlo, previsoras, pero aún así, Dios, ¿qué hace? Las alimenta. Y eso es muy interesante de ver. Podemos seguir viendo a las aves con vida. Y siguen con vida porque se alimentan día con día. Y se alimentan día con día porque Dios es el que las alimenta. Es interesante, ¿no? Cuando uno se compara con las aves, cuando estaba yo preparando este tema y yo me comparo con las aves, digo, es cierto. O sea, mirarlas atentamente, observar atentamente esto que Dios hace, y uno dice, entonces es cierto. ¿Por qué me preocupo? ¿Por qué me afano? Y luego nuestro Señor Jesucristo le añade algo allí precioso, ¿no? Dice, entonces, si tú eres Hijo de Dios, adoptado por Él mediante el sacrificio de su Hijo Jesucristo, si tú eres Hijo de Dios y vales, por lo tanto, mucho más que esas aves, porque fuiste comprado con la sangre preciosa de Cristo Jesús, ¿Acaso no Dios puede hacer mucho más por ti? Una pregunta que tú tienes que responder en tu corazón. ¿Cuál fue la segunda ilustración que utilizó Jesús? Lo de la estatura, ¿no? Añadir a tu estatura un codo. ¿Quién puede, por más que se afane, añadir a su estatura un codo? Ahora, esto tenemos que comprenderlo, hermanos. Esta es una expresión oriental y los eruditos coinciden en que es una expresión oriental que realmente significa, y voy a leer cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente, ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento más a su vida? Es un orientalismo que realmente eso significa. Jesús no está hablando de crecer hacia arriba, ¿no? De aumentar de estatura literalmente, sino de extender la vida un poco más. Y Jesús está diciendo, a ver, por más que te preocupes, en verdad, por más que te preocupes, tú puedes añadir un poco más a tu vida. Imagínense una persona que está moribunda, que está ya en esa etapa de agonía y que los médicos dicen, le dicen a la familia, ¿saben qué? Pues despídanse de su familiar porque de esta noche no va a amanecer el día de mañana. La gran mayoría de las veces los médicos tienen razón, aciertan. Esa persona que está en ese momento de agonía moribunda, pues realmente no puede decir, híjole, yo no quiero que sea hoy, ¿no? Que sea en 2 semanas, ¿no? Necesito 2 semanas más. Y que entonces se preocupe, haga un esfuerzo, el mayor esfuerzo que pueda para decir, no, yo voy a sobrevivir 2 semanas más porque quiero vivir 2 semanas más. ¿Puede hacerlo en realidad? La verdad es que no, eso no depende de él. ¿Eso depende solamente de quién? De Dios. Entonces está diciendo Jesús también aquí, entonces, ¿por qué te preocupas también por tu vida? ¿Por qué te preocupas por el alimento? Observa las aves. ¿Por qué te preocupas por tu vida? Observa que por más que te esfuerces, tú no puedes extender tu vida un poco más. Y la tercera ilustración, ¿recuerda usted cuál fue? Los lirios del campo, ¿no? También una ilustración preciosa. Dice nuestro Señor Jesucristo, los lirios del campo, tú no los ves trabajando día con día, esforzándose así, tampoco los ves hilando, ¿no? Tejiéndose sus propios vestidos. Ellos no hacen ninguna de esas cosas. Pero dice, Dios los viste mucho mejor, con una gloria mayor, que con la que se vestía, ¿quién? Salomón. Un hombre sumamente sabio, ciertamente, pero también sumamente rico en la época de oro del pueblo de Israel, donde pues realmente todo lo que él poseía, su manera de vestir, su palacio, todas las cosas que estaban alrededor de Salomón eran majestuosas. Pero Jesús dice, bueno, un lirio del campo, así como tú lo ves, ¿no?, de sencillito, tiene un mejor vestido que Salomón. ¿Y quién lo viste? Dios. Y también cuando uno lo medita y lo piensa, dice, es cierto, ahí están ellos, ¿y quién los viste? ¿Y quién los viste de una manera tan preciosa? No lo hacen ellos mismos, sino que lo hace Dios. Note usted, amado hermano, cómo el Evangelio está presente en estas palabras, en lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando. No nos está enseñando la mera provisión de Dios, sino Él está yendo más allá y Él nos está diciendo, si Dios te ha adoptado como su hijo mediante el sacrificio de su Hijo Jesucristo, si Él pagó un precio tan alto por ti, entonces tú puedes confiar en Él. Él es tu Padre y Él te proveerá. Esto no es algo, amado hermano, de lo que puedan disfrutar los gentiles. No es algo en lo que puedan confiar los gentiles. Los gentiles, recuérdelo usted, nuestro Señor Jesucristo, la mayoría de sus discípulos son judíos, y los judíos se veían a sí mismos como el pueblo de Dios, y los gentiles eran todos los demás, todos los que no eran el pueblo escogido de Dios. Diríamos entonces, los gentiles son los que no conocen a Dios. Bueno, ellos no pueden confiar de la misma manera en su Padre, que no tienen un Padre, su Padre celestial, como el que tenemos nosotros. Por eso nuestro Señor Jesucristo añade allí en el versículo número 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y allí es muy interesante entender cuál es la palabra que se utiliza en el idioma original para decir buscar. Es realmente perseguir ansiosamente. ¿Y se acuerda usted la frase que decíamos en un principio, que cuando le decimos a alguien, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Y nos responde, bueno, pues aquí correteando la chuleta. Pues es esto realmente a lo que se está refiriendo. Eso es lo que los gentiles buscan. Eso es para lo que viven, para perseguir, para corretear la chuleta. Eso es lo que ellos buscan. El vestido, el alimento, una excesiva preocupación por su vida y por esas cosas. Pero Jesús está diciendo, los gentiles buscan todo eso, pero ustedes no deben ser así. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un Padre. Noten lo que dice allí el versículo 32. Pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y es una otra ilustración preciosa. Alguna vez lo compartía con ustedes, ¿no? Y yo creo que todos los que somos padres lo entendemos. Nosotros sabemos perfectamente bien cuál es la necesidad de nuestros hijos. Sobre todo en ciertas edades, cuando van creciendo rápido, les platicaba aquella ocasión y les compramos unos pantalones que les quedaba bien, pero después de un mes, pues ya le queda a los tobillos, ¿no? Y él no tiene que decirnos. A mí, francamente, mi hijo nunca me ha tenido que decir. Yo no sé si a usted su hijo le ha tenido que decir, pero normalmente no. Mi hijo nunca me ha tenido que decir, oye, papá, ya cómprame unos pantalones, ¿no? Porque mira estos hasta dónde me llega. No. Yo ya sé, yo soy su padre y lo amo y quiero cuidarlo y quiero que esté bien y entonces sé cuál es su necesidad y él no tiene que pedirme. Eso es lo que nos está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo. Los gentiles buscan todas esas cosas, sí, porque no tienen un padre, pero tú tienes un padre celestial que sabe que tú tienes necesidad de todas estas cosas. Ahora, nosotros nos preguntaríamos, está bien, voy entendiendo, hermano, que yo no, mi actitud no debe ser en la vida como de estar correteando la chuleta, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es el propósito principal de mi vida? ¿Para qué estoy aquí? Si no es esa mi finalidad, entonces, ¿cuál debería ser? ¿A qué deberíamos dedicar nuestra existencia? Nuestro Señor Jesucristo lo va a resumir así en el versículo 33. Más buscad primeramente, anote que nuestro Señor Jesucristo está estableciendo prioridades, no está diciendo que no tienes que trabajar, ¿eh? No está diciendo que entonces tú vas ahora a conseguir una hamaca y la vas a colgar ahí en tu casa, te vas a conseguir un ventilador grande, un aire acondicionado, lo vas a instalar, una pantalla gigante también te la vas a poner allí y entonces te la vas a pasar viendo Netflix todo el día, todos los días, sin trabajar, ¿no? Porque al final tienes un Padre que te va a proveer de todas las cosas. No está diciendo eso Jesús. Jesús está diciendo, primeramente, ¿no? Estas son tus prioridades. Primeramente, debes buscar, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Esa es tu prioridad como verdadero discípulo de Cristo, como un verdadero hijo de Dios. Primero es esto lo que tú debes buscar. Y entonces, ¿qué? Note qué promesa tan maravillosa. Todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? El alimento, la bebida, el vestido, la vida. Todas las cosas que mencionó nuestro Señor Jesucristo. Esas cosas serán añadidas. Las necesidades básicas, esenciales, está diciendo nuestro Señor, estarán cubiertas. Tú ocúpate de buscar entonces primero el reino de Dios y su justicia. Y eso lo que nos está mostrando, hermanos, es una conclusión lógica. Si nosotros tenemos un Padre que decíamos es un Padre amoroso y proveedor, un Padre que se ocupa de la creación en general, de muchos, aunque no sean sus hijos, ¿qué podemos esperar nosotros que sí somos sus hijos? El llamado de nuestro Señor Jesucristo, hermano, se basa en esta confianza. Si realmente tú eres hijo de Dios y si realmente tú conoces el carácter de tu Padre Celestial, entonces tú puedes tener la seguridad de que Él no te va a dejar. Al contrario, Él promete proveerte de todo aquello que tú necesitas. Y por lo tanto, si no te vas a pasar la vida, si tu prioridad no va a ser estar correteando la chuleta, si no te vas a, si lo primero en tu vida no es ocuparte de lo material, entonces puedes realmente ocuparte de lo espiritual. Eso es lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo. Y alguien aquí quizás se preguntaría, ¿y qué es eso, pastor? ¿Qué es eso de ocuparme de lo espiritual, de que busque primero esas cosas? Bueno, pues no lo puedo decir en una sola, bueno, sí lo puedo decir en una sola frase. Recuerde todo lo que nuestro Señor nos ha enseñado hasta ahora en el Sermón del Monte. Recuerda todo lo que nos enseñó acerca de la oración, de buscar el rostro de Dios en oración. Recuerda todo lo que nos enseñó acerca de ayudar, de dar limosna, de ayudar a todos aquellos que están en necesidad. Todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado, esas son buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios, otra manera de traducirlo es buscar las cosas de Dios y vivir conforme a su voluntad, conforme a la manera que Él quiere que yo viva. Y entonces su promesa es todas las demás cosas serán añadidas. Para terminar, hermano, permítame hacerle la misma pregunta que yo le hacía en un principio. ¿Qué estás buscando en esta vida? ¿Para qué estás viviendo? El llamado que nuestro Señor Jesucristo, que tu Señor Jesucristo te está haciendo hoy, es a que tú confíes en que tienes un Padre que se ocupa de ti y que se ocupará de ti para que tú día con día te ocupes de buscar su rostro, te ocupes de ayudar a los que padecen necesidad, te ocupes de acompañar a otros en su caminar espiritual, te ocupes de hacer todas las cosas que Dios revela en su palabra. Y que simplemente tú confíes en que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ha sido eficaz y te ha puesto en una nueva relación con el Dios Todopoderoso, de tal manera que ahora puedes llamarle Abba Padre. ¿Qué significa esa expresión? Era la manera en la que los niños pequeños le decían a su papá. Abba era como si nosotros le dijéramos a nuestro papá, papacito, papito, papi. Y a eso vino Jesús, hermano. A ponernos en esa relación perfecta con el Padre, que nosotros lo veamos así, como nuestro papi. No como un padre lejano, severo, que solamente está buscando a quien castigar, sino como ese padre amoroso, cariñoso, preocupado por sus hijos. Si tú todavía no le has entregado tu vida al Señor y hoy estás aquí, pero no has dado ese paso y por lo tanto todavía no es tu padre, Dios todavía no es tu padre, tú todavía lo ves como el padre, Recuerda que tú puedes entregar tu vida el día de hoy. Y el día de hoy tú puedes entonces comenzar una nueva relación con el Dios Todopoderoso para que también sea tu Abba, tu papá. Solo cuando Él sea tu papá, tú vas a poder descansar en Él y ocuparte de lo que realmente te tienes que ocupar. Oremos, hermanos. Muchas gracias, Dios eterno, por tu palabra. Gracias por lo que tú nos enseñas en ella, Señor. A tener una confianza total y absoluta en tu cuidado, en tu provisión. Perdónanos, Señor, si hasta ahora nuestra fe ha fallado en ese aspecto. Si hemos vivido como los gentiles, buscando todas esas cosas, Padre. Y olvidándonos y dejando en segundo lugar tu reino y tu justicia. Perdónanos, Señor. Perdónanos y ayúdanos para que con un corazón confiado, Señor, fortalece tú nuestra fe, para que con un corazón confiado, Señor, como el de un hijo, Padre, busquemos lo que tú quieres que busquemos. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo rogamos. Amén.